Bien, amados, como habíamos prometido, estos dos sermones próximos íbamos a estarlos dedicando a lo que es realmente la manera en cómo nosotros debemos de mirar la Navidad. La semana pasada nosotros en un sermón extenso, posiblemente y tal vez demasiado para muchos, hablamos de la venida del Mesías y para eso fuimos a Miqueas 5, 1 al 6, viéndolo de la necesidad que había en ese momento al hablar de un libertador al cual Miqueas había propuesto y había visto como un rey. Habíamos visto que los hombres habían visto a este rey como un rey que vendría a resolverle sus problemas personales. Pero sin embargo, la Escritura nos aclara más con la venida de Cristo y nos dice que este Mesías no iba simplemente a ser un hombre para complacer los deseos y las necesidades de una nación o de un pueblo y hacerla grande, sino que tenía que ver con un reino del corazón, algo más importante. Vivir para redimir su pueblo y él gobernar sobre su pueblo con gracia, porque la salvación tenía que ser impartida exactamente por gracia. De esa misma manera, al final concluimos diciendo que realmente no podíamos hablar de la venida de Cristo, de su nacimiento, sino que también tendríamos que hablar de lo que era la muerte y resurrección de Cristo. Y qué extraño hablar en Navidad de muerte y resurrección de Cristo cuando debería ser un tema de tratarlo en Easter, en el día de resurrección. Ahí estaríamos mejor ubicados. Pero ¿dónde dejamos realmente la obra de Cristo y la razón por la cual usted y yo hoy celebramos sin entender a plenitud y exactitud lo que significa esa adoración, ese recibimiento que damos al Hijo de Dios al venir al mundo a morir por nosotros, si no hablamos del resultado final y la razón y qué era a lo que Él venía? Cuando eso no se entiende y nos quedamos simplemente en la parte elegante, la parte bonita, amable, sublime, sentimental del niño naciendo, simplemente tendremos una adoración acomodada a nuestros deseos, y eso es lo que usted hoy observa, que los hombres observan un día de Navidad, de celebración de Navidad, y hacen de todo menos reconocer al que realmente vino y nació en Belén de Judá. Hacen todos sus servicios, adoración y esperan este día y crean un clima navideño, pero con una temperatura de participación, que es la participación nuestra muy pobre y poco alejada de la realidad. Por eso es que hoy, hermanos, yo quiero ahora retomar un segundo sermón de hoy, en esta ocasión, y vamos a ir a Isaías 53, 5, 6. Los que conocen este texto dice: Esto no tiene nada que ver con Navidad. Y vamos a hablar del Cordero de Dios acá. Vamos a leer Isaías 53, 5 al 6, bajo el título de este sermón, El Cordero de Dios. Simple, así. Y de ahí vamos nosotros a estar hablando de lo que hoy queremos tratar. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo se acercó a Juan el Bautista para ser bautizado, ¿ustedes recuerdan ese evento? Juan dijo unas palabras
de extremo significado.
Esas palabras las podemos encontrar en dos versos del primer capítulo de Juan, el 29 y el 36. Dicen acerca de ese Cristo que estaba frente a él, ya Juan sabía, Juan entendía, o por lo menos estaba mirando completamente claro que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más tarde algunas dudas llegaron a Juan, pero en ese momento estaba diciendo la verdad más grande que el hombre jamás haya podido escuchar. El Cordero de Dios, no el Cordero de los hombres, sino el Cordero de Dios había llegado. En primer lugar, ¿qué estaba pasando por la mente de Juan al utilizar la palabra Cordero? Bueno, él se está mirando a él como nación, lo que el pueblo mismo está acostumbrado a ver y hacer al llevar un cordero. Se podía pensar en la mente de Juan que estaba pensando en ese cordero de la Pascua, que significaba liberación, libertad del pueblo de Egipto, y que cada año había que hacer una celebración especial. Pero al mismo tiempo también apuntaba a todos esos corderos que eran sacrificados para expiar el pecado de los hombres durante todo el año. Pero hay un tercer cordero, que es el que hoy nos corresponde a nosotros determinar su valor. Un tercer cordero que tenemos que considerar, el cordero mencionado en Isaías 53, 7, específicamente, leámoslo, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay un cordero que forma el protagonismo especial de toda esta narrativa que tiene aquí Isaías. ¿Quién es ese cordero del cual se habla y que tan claramente nos lleva a nosotros a ver al Cristo crucificado en la cruz de una manera increíble, ejemplar y bien explicada? ¿Quién es ese cordero? ¿Para qué vino? ¿A qué llegó? Hermano, la verdad es que al leer Isaías 53, la historia de la iglesia, al observar lo que se creía de este texto, en su mayoría y en conclusión, ha determinado que el capítulo más importante de todo el Antiguo Testamento viene a ser estas palabras tan reveladoras que se mencionan aquí en el capítulo 53, porque aquí se habla del propósito final, se abren las puertas a unas declaraciones que jamás se habían escuchado. Este es el propósito de todo lo que se ha venido narrando. Ustedes tendrán un último cordero, tendrán un salvador, tendrán un rey que vendrá y gobernará para siempre en lo eterno aquellos que son sus hijos y su pueblo. Y ese será el Cordero de Dios. Ahora, hablar en estos tiempos de la muerte de Cristo es algo que parece no tener sentido. Pero ya explicamos que sí tiene mucho sentido. No podemos hablar de la venida de Cristo sin ver toda la trayectoria de aquel que vino. Porque no vino simplemente para pasar un tiempo más, sino con un propósito eterno: salvación. Salvarla a usted y a mí. Darnos la oportunidad de poder llegar al Padre, de convertirse Él en nuestro sumo sacerdote, en el que ahora podía interceder ante el Padre por nuestra salvación, y en los momentos difíciles nuestros, cuando pequemos, Juan nos dice que ahora tenemos, gloria a Dios, un abogado que nos defiende. Él estará hasta el fin de nuestros días a nuestros lados. Pero tuvo que pasar por un momento de sufrimiento, de dolor, de angustia. Tuvo que morir. Y es este capítulo 53, específicamente en los versículos 5 al 6. Y hermano, voy a pedir que tengamos nuestras Biblias abiertas en estos versos para estar analizándolos juntos y mirando las cosas que aquí se encuentran. Porque aquí tenemos dos temas importantes que se levantan de estos dos textos y que van a ser nuestros dos encabezados de hoy. Y vamos a ver en este pasaje de Isaías 53, que de estos versículos 5 al 6, vamos a tener que hablar de los sufrimientos de aquel cordero. Y vamos a tener también que hablar de los logros de este sufrimiento. No fue un fracaso. No fue que aquel cordero murió, vino a hacer algo y no pudo lograrlo. Incluso los hombres le ganaron y terminaron matándolo. Eso es no tener ni siquiera la más remota idea de lo que significa realmente la obra de Cristo hecha en la cruz. Eso es no entender las Escrituras para hablarlo de una manera mucho más clara. Eso es un afán simplemente de querer rebatir y pelear con algo que no puedes pelear. Pero sí es una realidad que aquel rey pareció haber decepcionado a tantas personas. Porque al final, cuando ya casi estábamos creyendo en que Él era el Rey, en que Él era el Mesías, en que Él era el enviado, ahora lo vemos en una cruz y entregado. La gente se decepciona y se llena de ira. Y después que unas semanas antes habían proclamado y tendido mantos y ramas diciéndole, salve, oh Rey, eres nuestro Rey. Más tardecito, unos días después, estarían diciendo, crucifíquenlo. Pero lejos estaban de entender que esta labor de sufrimiento y de dolor estaba ya en los planes de Dios. Porque Él era el Cordero de Dios. Y un cordero, para cumplir su función, tenía que morir y derramar sangre. Solo que este cordero no sería un cordero cualquiera, sino, como Juan explica, es el Cordero de Dios. Y Isaías en este pasaje habla 750 años antes, no 50, no 20, no 100. Como si pudiera dar ese tiempo oportunidad a organizar un plan para engañar a la humanidad. Muchos años atrás, de escribir exactamente lo que pasaría 750 años después. Eso, mi hermano, confunde y pone a cualquiera a pensar. ¿Qué hacemos con esto? Es real. La Escritura es real. Es tan antigua como dice ser. Nadie pone eso en discusión. Por lo menos los grandes estudiosos no pueden ponerlo, aun sean ateos, no pueden realmente con seguridad ir y decir que esto no fue así. Y nosotros estamos aquí ahora para hacerle caso a estas palabras y dar gracias a Dios, porque vemos a Dios actuando y no al hombre. Y revelarle a aquel hombre lo que había de acontecer era algo asombroso, algo que muchos no pudieron ver, que usted y yo hoy hemos podido tener esa oportunidad. Hoy podemos ver con claridad, hoy podemos leer, hoy podemos escudriñar, hoy podemos ver miles de testimonios a través de todos los tiempos que hablan de esta realidad, de lo que pasó allí en aquella localidad un día. El Cordero de Dios fue sacrificado. Y es como dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, 10, para hablar de la importancia de aquellos que escribieron estas palabras, y él viene ahora, las retoma de nuevo, y hace énfasis en aquellas palabras para recordarle al Cristo que él ahora estaba predicando. Él no estaba predicando a un Cristo que habría de venir, ya él estaba predicando y enseñando sobre un Cristo que vino, y le dice a sus oyentes que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No eran haraganes, sino personas que estaban dispuestas a ver, Señor, ¿cómo nos salvará? ¿Cuál es tu plan de salvación? Pero ¿cómo lo hacían? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían de ellas. ¿Quién está explicando esto ahora? Es Pedro, alguien que vivió juntamente a Cristo. Y dice, lo que decían esos profetas son la realidad. Tenemos que creerle a Él porque nuestro Cristo vino. No esperamos más Cristo. Él es nuestro Señor.
Pero nuestro Cristo fue herido, dice el versículo 5. Y aquí hay una palabra importante, la que nosotros al leer las versiones que tenemos en nuestras manos, tenemos que leer simplemente herido. Y al leer la palabra herido no podemos dar una imaginación de lo que significa una herida, cómo fue herido. El problema es que la palabra que se utiliza aquí fue mucho más específica que simplemente decir herida. Y son las cosas que sorprenden cuando tú te pones a ver en su manera más profunda y su original, que aún hoy en día, gracias a Dios, tenemos la facilidad de que sin conocer tanto esos idiomas originales, nosotros podemos ver lo que los demás han podido ver y descubrir de esta palabra. Y una de las cosas que esta palabra registra al ser aquí traducida como herir, va más allá de la palabra herir, porque especifica y está hablando de una herida que fue hecha con algo puntiagudo. Esa era la palabra. Imagínense, todo el que estaba leyendo en ese idioma entendía que iba a ser herido con algo puntiagudo. No leía simplemente como usted y yo leemos, herido, dándonos oportunidad a nosotros buscar la manera en que fue herido. Es que ellos entendieron que iba a ser herido con algo puntiagudo. Ahora, ¿se cumple esto? Hay tres cosas que ver donde estas palabras, nuestra palabra se cumple. Notemos. Vemos la corona de espinas que dieron su frente. ¿Tenía algo puntiagudo? ¿Y los clavos de hierro con los cuales clavaron sus manos? Otra más. Pero falta una, la que ustedes saben y conocen ya. La lanza con que fue perforado. ¿Cómo podía ser Isaías tan específicamente claro y nosotros ver que esto ocurrió y así fue como el Señor tuvo que padecer al ser herido? No hubo otra manera. Todas sus heridas fueron hechas con algo puntiagudo. ¿Saben por qué? Para que los hombres, al analizarlo y vieran, creyeran que todo esto venía de Dios. La misericordia de Dios, al darnos muestras, de revelarnos desde antes, de tantos años antes, para que nosotros al leer digamos, Señor, verdaderamente tú eres Dios, en ti creo, eres mi Señor, eres mi Salvador. Nadie pudo inventarse estas cosas para que pasaran de esa manera. Incluso hay un texto que dice que sus huesos jamás serían quebrados. Y si vemos los otros dos que estaban al lado de ellos, sus huesos sí fueron quebrados, pero al llegar a Cristo dicen, no, hace falta, ya está muerto. No hay por qué probar si vive o no. Lo que da paso a otro cumplimiento más, de que el Señor quiso que viéramos que cada cosa que aconteciera en ese momento tan trascendental para la historia del mundo y la salvación de sus hijos, se iba a cumplir y era real. Hay tantas cosas interesantes que analizar y ver con cuidado, y que al analizarla con cuidado, lo único que podemos tener como beneficio es dar fuerza a nuestra fe. Ahora podemos ver algo, mi hermano. Qué mucho tuvo que sufrir Cristo. Y usted dirá, pero tenemos muchos mártires en la historia que sufrieron posiblemente más que Cristo. ¿Sí? Le hicieron más cosas que a Cristo.
Permítame adelantarle de antemano que yo honestamente tengo que decirle, y vamos a ver esto, ¿por qué razón? Por más cruel que haya sido el sacrificio de alguien por servir a Cristo o por alguna razón o por dar su vida por una ideología en la historia de nuestro mundo, nunca un ser humano ha sufrido ni sufrirá todo lo que Cristo tuvo que sufrir por usted y por mí. Pero ¿cómo decimos eso si tenemos tantos ejemplos históricos de personas que podríamos mencionar aquí y que al parecer a simple vista Cristo sí sufrió, pero estas gentes sufrieron mucho más? Hay tantas cosas que al hablar de castigo de tortura nos hacen a nosotros pensar y decir, wow, qué bueno que nuestro Señor no pasó por ahí. No le hicieron eso. Y eso tal vez le lleva a concluir de que aquí hay un problema. ¿Cómo tú puedes decir que nadie sufrió como Cristo? Sigamos avanzando. Dice que él fue molido. ¿Sí ven en nuestro texto? Otra vez tenemos que ir al original. ¿Qué significa esta palabra molido? Usted entenderá, bueno, él no fue molido. Yo no vi que lo llevaron a un molino y lo trituraron. Nada de eso, pero no es que seamos cruel. Pero es la manera que tenemos que ver todo esto. ¿De qué está hablando aquí? De algo que realmente en su momento estaba indicando algo muy específico. Por ejemplo, es muy probable y casi seguro que se estuviera pensando en lo que hacían los ejércitos cuando ganaban una batalla donde todos los que habían sido derrotados estaban tirados en el suelo sin fuerza para levantarse, posiblemente algunos todavía vivos. ¿Y qué hacían ellos? Que pasaban sus caballos corriendo por encima de ellos una y otra vez, y a esto ellos le llamaban moler sus huesos, sus vidas. Era como llevarlo a un estado de sufrimiento y de dolor angustiante hasta que ya no tuvieran manera de cómo levantarse ni moverse de ahí, quitarle todas las fuerzas. Además, nosotros mismos utilizamos este lenguaje muchas veces. Cuando usted ha tenido un arduo día de trabajo donde ya su cuerpo está agotado y a alguien se le ocurre venir a preguntarle graciosamente, ¿y cómo te sientes tú? Y tú le respondes quitándole los ánimos a él que venía con planes para invitarte a salir y hacer cosas. Y te dice, estoy molido. ¿No han escuchado eso? ¿Sabes qué te está diciendo? Estoy que no puedo ni moverme, no puedo ni caminar. Estoy molido. Es la misma intención acá de lo que se está diciendo. Nuestro Señor fue llevado a una situación de maltratos donde él realmente, desde que fue arrestado en Getsemaní el jueves por la noche, comenzó a sentirlo y a sufrir. Recordemos la secuencia de estos eventos. Primeramente fue arrestado y maltratado por los soldados del templo. Pero no se quedó ahí. Fue llevado ante el sumo sacerdote Anás y allí fue abofeteado. Por nada, no encuentro nada, pero tengo deseo de abofetearlo porque me cae mal. Imagínense si esto no causa ya dolor, que lo acusen de algo que usted no ha cometido y encima de eso le abofeteé. Pero no termina ahí. Fue llevado ante Caifás y el Sanedrín, aquel concilio, para enfrentar los cargos de las acusaciones en su contra, y allí fue nuevamente golpeado y escupieron sobre él. Estamos hablando de humillaciones muy graves, la que usted posiblemente jamás podría soportar, y quedar callado, enmudecer y no abrir su boca. Fue llevado entonces ante Pilato y cuestionado allí con azotes. ¡Habla, habla, dime! ¿Quién eres tú? Su caso fue entonces también derivado al rey Herodes. Llévenlo a Herodes. No encuentro nada en este hombre, no sé. Esto se sale de mi jurisdicción, no sé qué hacer. Llévalo a Herodes. allí más cuestionamiento y maltrato también, y luego, después de todo eso en corto tiempo, no fue que le dieron una semana para recuperarse, y que pasó y que después, todo ahí mismo, no, llévenlo otra vez ante Pilato, y allí se lleva a cargo la sentencia final. Con razón, cuando nuestro Señor, cuando Cristo iba al Calvario, noten, casi no podía caminar. ¿Cómo va a poder caminar un cuerpo que ha sido tan maltratado, tan humillado, donde las emociones estaban todas revueltas? ¿Qué cosa tan difícil estaba pasando el Salvador del mundo sin necesidad? Porque no eran sus necesidades, eran las necesidades nuestras por la cual Él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Ese mismo versículo 5 nos sigue hablando de estos sufrimientos de Cristo y nos dice que Él recibió el castigo. Estas palabras apuntan al castigo de Dios. Hay un castigo de Dios para la humanidad. Y todo lo que está aconteciendo aquí tiene que ver con la humanidad, con usted mismo que hoy celebra Navidad, Navidad, pero sin Cristo, sin el que murió por usted y por mí. No le reconoce, sino que reconoce su vanidad. Reconoce tiempo de paz. Tiempo de amor, de reconciliación, la parte hermosa, bonita, que todas, todas, unidas unas entre otras, solamente llevan ¿a qué? A las bondades y a los beneficios del hombre. Ahora que estamos en este tiempo de paz y de reconciliación, regala para que sepan que tú eres bueno y que está dispuesto a desprenderte de todo. Pero nadie está pensando en todo lo que Cristo es y significa en este tiempo que llamamos Navidad. El Mesías ha venido, el Mesías ha muerto. Adorémosle, sirvámosle a Él con integridad y humillación, porque Él lo hizo todo por nosotros. Esta palabra castigo, que tiene que ver con nosotros y que Él tuvo que llevarla, se refiere específicamente a ese Cordero, a ese Cristo que estaba llevando en Él el pecado de todos nosotros. En un momento dado, el Padre se aleja de Él. Nunca había pasado. Pero llegó el momento, un momento tan único en la historia de la humanidad, y que pocos entienden lo que allí pasó. Y Cristo comenzó a sentir el verdadero castigo de Dios contra el pecado del mundo. Ahora se produjo allí un tremendo grito de angustia donde nuestro Señor en la cruz clama y dice: Padre, ¿por qué tú me has abandonado? Ya no podía estar el Padre ahí. Allí se estaba efectuando la obra más maravillosa y única que la humanidad jamás podrá entender, diciendo Navidad, Navidad, no la entienden, no saben quién es nuestro Señor y lo que Él tuvo que sufrir por nosotros. Aquel cuerpo donde era 100% Dios y 100% hombre, ahora Dios se aleja y deja al cuerpo solo para llevar el pecado suyo, el mío, todos. Usted podría morir por alguien y decir: me hago culpable por eso. Usted sería un mártir, muchos lo han hecho, han sufrido por una ideología, han dado sus vidas por eso. Pero imaginémonos lo que aquel cuerpo tuvo que cargar. No fue el pecado de unos cuantos. Y si empezamos a contar los pecados que usted hace todos los días y que nosotros hacemos, Cristo murió por ellos. Y Él tuvo que sentir todo ese castigo sobre Él. ¿Podrá un hombre en esta tierra haber sufrido como Cristo? Lo que ahí ocurre en ese momento es algo extraordinario y único. Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado?
Fue a eso de las 3 de la tarde que él clama, luego de haber estado en la cruz por 6 horas. Poco después murió. ¿Quién podría entender la profundidad de este dolor? No lo entiende. Te aseguro que no lo entendemos aún muchos de nosotros cuando decimos Navidad, Navidad. Debería ser un momento para nosotros, cuando llegue ese día, decir, Señor, sabemos que no es el día específico, pero nuestro corazón está volteado a pensar en ese momento, en ese día. Padre, gracias por tanto favor inmerecido. ¿En qué pensamos nosotros cuando esto llega? En el puerco asado, en los pasteles, en la decoración de la casa, las luces, la belleza, el momento alegre. Y los demás, dentro del mundo más hipócrita, hablar de reconciliación y de paz, una reconciliación que por no tener bases sólidas, más luego vuelve a deteriorarse. Porque está sustentada simplemente en las organizaciones de la mente humana, por decirlo de alguna forma. Lo que el hombre cree que funciona. Pero sí, busquemos reconciliación, acerquémonos, porque fue el propósito de Cristo que haya reconciliación entre sus hijos, que haya amor. Las cosas viejas las dejemos atrás y si vamos a enfrentar un año nuevo, pensar en estas cosas. Señor, ayúdame a ser cada vez mejor para tu gloria, no para la mía. Además, en este mismo versículo 5 nos sigue diciendo que él recibió una llaga. Pero qué extraño. Esta palabra aquí, señalada, señala las heridas abiertas del cuerpo de Cristo. Y es entonces que tenemos que pensar y decir, ¿esas llagas abiertas de Cristo curan nuestras heridas? Eso nos lleva a nosotros a pensar directamente que nuestro Señor está hablando de una herida mayor que la que vemos físicamente. Está hablando de una herida tan profunda que hay en el ser humano, causada por el pecado, que nos destruye y nos aleja de Dios, y que Dios tiene que declararnos muertos, están separados de mí, y solamente esta obra maravillosa que está haciendo el Cordero de Dios nos puede dar vida nueva en Cristo, porque Él es vida. Nunca un cordero sufrió como este. Nunca. En él se cumplió la palabra profética de Jeremías 1:12. Y hablando exactamente de ese Cristo. Cuando se ponen las palabras como si fueran del mismo cordero llegando, cuando dice, mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Acaba de declarar aquí Jeremías diciendo, nadie sufrirá como aquel cordero, pero no lo vieron sus descendientes. Esta generación a las cuales estas palabras fueron pronunciadas, hay muchos que aún no lo pueden ver, aún permanecen ciegos y no pueden ver que el Cristo vino y no fue para ser un rey que los hiciera grande entre los hombres, sino un rey que tendría un reino, pero con hijos que él ha llamado a su servicio para vivir con él y formar un reino eterno, no perecedero. ¿Es usted parte de este reino?
¿O somos parte de lo que los hombres todavía siguen esperando, un Cristo que venga a ser nuestro libertador de las grandes opresiones humanas, como parecía ser lo que estaban interpretando en tiempo de Miqueas? ¡Él nos librará de los asirios! Sin embargo, no se vieron liberados de los babilonios, ni de las constantes presiones que le hicieron los asirios. Porque estaba hablando de algo que él cumpliría, pero lo cumpliría en el tiempo que Dios mismo había determinado. Estaba hablando no de un rey humano y para cumplir un reino humano, sino uno eterno y celestial. Y lo hizo a través de sus llagas, de su sufrimiento. Y es como dice un canto, yo no sé si nosotros cantamos esta canción acá, pero esta letra me llama la atención, me pasé recordando estas letras de esta canción, cuando dice, jamás sabré cuánto costó. ¿Cuánto han escuchado esa canción? Jamás sabré cuánto costó que mi pecar fuera a la cruz. Podemos tener idea. Pero costó más de lo que usted pueda pensar. Más de lo que podamos decir aquí con todo y dramatismo y todo y emociones nuestras que posiblemente tenga ese predicador hoy. Podríamos tratar de llegar hasta usted y decir, wow, cuánto sufrió. Y usted llegar a un tope tan alto de sufrimiento de Cristo y determinar, no, es verdad, nadie sufrió como Él. ¿Sabe qué? Aún no lo entendemos. ¿Pero por qué sufrió nuestro Señor? ¿Por qué sufrió el Cordero? Es este mismo capítulo que nos da la respuesta al hablar de los logros del Cordero. Y es nuestro segundo encabezado. ¡Qué bueno que no fue en vano! ¡Qué bueno que tuvo sentido la muerte de Cristo! Y que hoy podemos, por los logros que se obtuvieron, poder decir con sana conciencia y limpia conciencia, si vamos a decir Navidad, vamos a decir ¡Feliz Navidad! Pero entendiendo quién fue que nos llevó desde lo más profundo de nuestros corazones a decir ¡Feliz Navidad! Pero en Cristo. Porque es el versículo 6 que nos dice que Él pagó el precio por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Pero Él llevó pecado de todos nosotros. 750 años antes. Para decirle a la humanidad lo que este Cordero hizo. En su tiempo iba a ser. Para nosotros ya lo hizo. Aquí está el problema de la raza humana. Todos hemos pecado. El verso dice, cada quien se apartó por sus caminos. Podemos imaginar nosotros la cantidad de pecado al sumarla. Durante tantos años que ha vivido la humanidad, y si pudiéramos sumar eso, ¿cuántos serían? La Escritura nos está declarando que Él lo llevó todos a la cruz. Y lo más glorioso, Él venció. Y pudo clamar esas palabras maravillosas y gloriosas cuando dijo, consumado es. ¿Qué había en esas palabras? ¿Qué nos quiso decir cuando hoy se pueden escribir estas palabras porque se escucharon cuando Él dijo, Padre, consumado es, está hecha la obra? Este texto se dice que nos hemos descarriado y cada uno ha buscado su propio camino. Nadie quiere andar en los caminos de Dios. Unos sostienen una batalla fuerte para hacer la voluntad de Dios, pero viven luchando contra su pecaminosidad. Una batalla de conciencia. Una lucha por sobresalir de una manera o de otra. Otros dicen servir al Señor, pero están buscando honra y gloria para ellos. Otros escuchan a los que mejor les parece. Otros aceptan enseñanzas simplemente porque vino de fulano, no de él. Escogemos a quien escuchamos, pero la palabra de Dios parece no tener significado, sino que el hombre es el más importante y los hombres aprovechan estas cosas para ello, envanecerse y engrandecerse. Y aquí quiero hacer un paréntesis, lejos casi de todo esto. Dios a todos nosotros nos ha dado la responsabilidad de edificarnos dentro de ese pueblo cercano que tenemos. De estar ahí. ¿De qué hacer? Pero es tanta las veces que nosotros descuidamos lo que tenemos localmente para irnos detrás de otros grandes ministerios, de otros grandes hombres, de otras cosas más maravillosas, porque en mi iglesia no hay ministerios. No hay cosas que hacer y yo necesito hacer algo para el Señor. Nos convertimos posiblemente en predicadores ambulantes viajando por todas partes y descuidamos nosotros lo que es el rebaño local. Y en eso incluyo, y me perdonan muchos si escuchan estas palabras, en eso incluyo incluso a muchos pastores que gastan más tiempo dando vuelta por todo el mundo y descuidando el rebaño local. Y muchos lo hacen en su misma localidad, donde parece no importar el lugar donde Dios te ha puesto. Y Dios quiere que tú comiences en tu propia Jerusalén, haciendo el trabajo que tiene que hacer, y ese será todo el tiempo tu más ardua labor. Unos parecen entender diferente. Irnos afuera y luego venir hasta acá. Y hay algo que a mí me ilustra algo. Dice que el Señor vino por los suyos, pero los suyos no le recibieron. Quería trabajar con ustedes primero. No me han recibido. Pero la idea todo el tiempo estuvo centrada de la eternidad en dar una salvación a toda la humanidad. Y en esta labor de ver a la humanidad entregada a su propio camino, donde nadie quiere hacer las cosas en orden ni en el orden de Dios, cerrando el paréntesis ya, aquí entramos a ver nuevamente que esto ocurre en las vidas de jóvenes, de los adultos, de los pandilleros, de los políticos, de los ricos, los pobres, los religiosos, los ateos. Los hombres quieren vivir un mundo a su propia voluntad, entregados a ella, a sus propias ideologías, a sus propias formas de vivir. Pero las personas están evitando constantemente a aquel Cordero que lo dio todo por usted y por mí. No están teniendo en cuenta lo que el Cristo hizo por nosotros. Porque estamos demasiado entretenidos pensando en nosotros y en lo que yo puedo hacer y en lo que yo soy y en lo grande que yo soy, en mis capacidades y mi inteligencia, y a mí me están menospreciando y no lo voy a permitir, y yo voy a ser grande y voy a ser grande. ¿Y Dios dónde está?
porque alguien grande, teniéndolo todo, vino y murió por usted y por mí. No tenía por qué hacerlo.
¿Sabía? No tenía por qué hacerlo. ¿Qué nos pasa? ¿Dónde fue que nos perdimos? ¿Dónde es que no entendemos? ¿Dónde es que bajo una base de humildad hacemos lo que queremos? Y al final algo falla porque terminamos acusando a alguien y ese es el fallo. Pero no nos damos cuenta. Cada vez que usted termina acusando a alguien para hacer lo que usted quiere, algo está fallando. Porque nunca se trata de acusar a nadie, sino de mirarse a usted mismo en qué yo he fallado. Nadie es culpable de que usted haga lo que no tiene que hacer. ¿Tiene sentido? Nadie puede ser culpable de que usted haga lo que tiene que hacer. Lo pueden obligar, eso es diferente. Bajo maltrato y forzarlo a hacer cosas que usted diga, lo hago, pero mi mente y mi corazón no está en hacer esto. Eso es muy diferente a que usted voluntariamente diga, lo hago porque no tuve otra alternativa. Decidí hacer lo que no tengo que hacer. Y espero me entiendan. Espero me entiendan. Porque el texto nuestro nos dice que Él cargó sobre Cristo todos nuestros pecados. Y entiendo que en estas últimas palabras pareciera ser que nos estamos saliendo del contexto del sermón. Pero es que estamos tan envanecidos y tan entregados a nuestra propia manera de vivir que sin darnos cuenta olvidamos a Cristo. Y todo su propósito, todo lo que tuvo que sufrir por usted y por mí. Usted no tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿entiende? Ese es el problema. Ni tiene derecho a usar la excusa. Eso es entre Dios y yo para evitar responsabilidad con los hermanos en Cristo. Cuando la palabra de Dios constantemente nos dice, tú tienes que ser un valiente. ¿Y cuál es la valentía? Ve y exhorta al que está mal. Eso no es fácil. ¿Verdad que no es fácil? Todos queremos evitar. Ah, no, ay, yo no me meto con fulano, no. Con este sí, porque es más suave. Él siempre me acepta y me oye. ¿Por qué tan humilde? Él aguanta todos mis insultos y no hay problema. Pero a este no le puede decir nada porque es un vídeo Belén. Ah, no, ese yo le evito. Tengo que evitar mi problema. Yo calladito aquí me veo más bonito. ¿Qué te dice la palabra de Dios? El cobarde no entra al reino de los cielos. Pero señora, ¿qué me van a decir? ¿Me van a malinterpretar? ¿Van a decir que estoy haciendo esto? Y dice, ¿oh sí? Entonces no vas a hacer nada. Entonces, sí, por siempre, porque me van a malinterpretar y voy a hacer daño. Y yo no quiero hacer daño a ese corazón que está ahí. ¿Quién conoce el corazón tuyo? Y yo que conozco el corazón, que es lo que te he dicho, exhortados unos a otros. ¿Sabes qué te estoy invitando, mi hermano? Que parte de la obra de Cristo y de no hacer lo que yo quiero hacer es realmente cumplir con ayudarnos unos a otros, aún en los momentos difíciles, exhortar, porque las exhortaciones basadas en la palabra de Dios son lo que van a curar el corazón herido. Porque lo único que cura el corazón herido es la obra de Cristo hecha en la cruz a través de su palabra escrita, que están relacionadas íntimamente a ese sacrificio. ¿Me doy a entender? Esa palabra de Cristo no es tan leja, no es tan lejana, ni apartada, ni separada de la obra que Cristo hizo en la cruz, porque toda la escritura que ha sido dada nos está llevando a Cristo. Por eso es que Hebreo dice, ponga nuestras vistas, nuestras miradas en Cristo, porque Él es el autor de nuestra fe y de nuestra salvación. No hay otra manera de evitar a Cristo en todo lo que hacemos. No hay forma. Y Él cargó sobre Cristo todos nuestros pecados. Increíble. Hoy que celebramos Navidad, nos olvidamos de su muerte. Y su muerte fue a nuestro favor, digna de celebrar y de dar gracias al Señor por eso. La gran mayoría del mundo está haciendo su propia cosa. ¿Cierto? No. Salga. Yo me asombré como yo nunca había visto esta ciudad, donde si ibas a lavar tu vehículo,
lleno, una fila grandísima. Está revuelto, como que está la ciudad, está como loca. Todo el mundo quiere salir. No sé qué es lo que está pasando. La economía está mejor. Hay que salir, hay que comprar, hay que gastar. Vas a una tienda, bueno, esta va a estar más vacía. ¡Llena! Y como tú también quieres comprar, pues vas al banco y vas a sacar dinero. Y voy y compro, salir rápido, ¡lleno! La gente sacando dinero para comprar.
¿En qué está pensando la gente? En ir a la iglesia, adorar al Señor, reunirme con mi familia para decir, Señor, gracias porque me salvaste, gracias por la cruz. ¿Ustedes creen que las personas en este momento sean honestos? ¿Están pensando en eso? No en mi familiar que vino de tal sitio, lo que voy a hacer, la actividad, y lo que tengo que comprar, la cena que voy a hacer, porque ya viene el martes, y va a ser Nochebuena, en el sentido del mundo hispano, y estamos envueltos en estas cosas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y si usted le responde, adorar al Señor por nuestra salvación, ¿sabe lo que siente? Ah, sí, lo mejor tú le bajaste los años. ¡Ese fuego de celebración se acabó! Porque lo que en tu corazón había no era Cristo, sino pasar un buen tiempo. Todo el mundo entregado a sus propios pecados, a su propia vanidad, pensando en su propia cosa. ¿No es eso lo que dice nuestro verso 6? Nótenlo, nótenlo, si nos declaró y nos abrió las puertas para ver exactamente qué es la manera, cuál es la forma y la manera en que el ser humano vive. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por donde, por su camino.
Y el Señor tuvo que cargar todo ese pecado sobre nosotros.
Y lo más glorioso, lo encontramos en ese versículo 11, que no lo leímos, pero que vamos a verlo también. Y es que Él justificó a muchos.
El profeta describe lo que Cristo siente acerca del precio que Él pagó. Versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes y con los fuertes se repartirán despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte.
Mi hermano, justificación. ¿Qué tanto entiende usted esta palabra? Al leer y escudriñar las Escrituras nos damos cuenta que lo que está diciendo y lo que vio aquí el profeta es que Dios nos justificaría a cada uno de nosotros a pesar de no tener nada de qué ser justificados. Porque Él iba a pagar el precio de ese pecado nuestro. Él decidió cargarlo sobre Él y decirlo, yo pago la cuenta, pónganmelo a mi cuenta, yo soy quien pagará por todo esto. De esa manera es como un creyente sale justificado. ¿Y sabe un asunto importante que usted tal vez no crea? Y es que usted, por la obra de Cristo, ante el Padre, usted tiene cero pecado. ¿Usted puede creer una cosa así?
Hasta ahí llega la magnitud de la obra de Cristo. Por amor a usted y a mí. Y usted hoy diciendo, feliz Navidad,
sin entender todo lo que hay envuelto aquí.
Ustedes me perdonan si soy tan amargo. Y le estoy amargando su tiempo y dice, ya me voy a la casa y ya no voy a celebrar Navidad, me voy a acotar a dormir. No, tampoco yo quiero que usted haga eso, sino que también celebre, pero con un sentido claro, con gozo.
Y decir, Señor, gracias, mi Dios, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Eso es nuestro Señor y eso es lo que Él quiere de nosotros.
Pero noten esto, ¿por qué no dice? Y esto es bueno para lo que estábamos hablando esta mañana, Note que no dice a todos, sino muchos. Ahora sí está siendo específico, ¿no? El profeta sabía. Cristo no iba a tener el mismo efecto
en la humanidad entera. Él sabía que esta muerte de Cristo iba a lograr, iba a salvar a muchos. Y aunque no dijo abiertamente, dentro de los planes y propósitos de Dios, es entendido que lo que Dios quería que se dijera es que muchos iban a ser salvos y que la salvación misma estaría bajo el control de Cristo, de Dios mismo, porque Él fue quien envió su Cordero, y el Cordero de Dios no vendría a fracasar, Él vendría a hacer lo que ya se había hecho. Y por alguna razón, con seguridad, el mismo Cristo pudo decir abiertamente, consumado es. Es decir, todo ha sido cumplido. La salvación ha llegado a quienes, a todos aquellos que tú me has dado, y no se ha perdido ni uno de ellos. Y esa es la razón por la que aquí el profeta dice, a muchos. No a todos. Porque la justificación depende de nuestra fe y tenemos que confiar en la muerte de Cristo. Aquí hay una reflexión. Pero no está descansando mucho. ¿Estás confiando tú en Cristo realmente? No sé cuántas veces te he hecho estas preguntas. ¿A qué vienes? ¿Dónde está tu corazón realmente? ¿Dónde está ese fuego de decir, Señor, qué hago para tu gloria? Esos son los primeros pasos de un verdadero hijo de Dios que ha entendido de dónde Dios lo ha sacado. Señor, yo quiero vivir para ti. Voy a tener muchísimas tentaciones, voy a tener muchísimos problemas en mi vida, pero Señor, te necesito a ti, porque fuera de ti no podré caminar ni hacer nada. Y usted será un hombre y una mujer feliz cuando pueda decir, todo lo hago para tu gloria, que tú seas glorificado. Ayúdame, oh Dios, a hacer algo que dignifique y glorifique tu nombre, porque tú has hecho mucho. No desperdicies el tiempo haciendo cosas que solo giran alrededor tuyo. Ese es el problema que no acabamos de entender. Necesitamos que vean nuestros logros, nuestras metas, pero nadie está empeñado en hacer notar los logros de Cristo cuando Él lo hizo todo por usted y por mí. ¿Por qué no hablamos más de eso? Volvamos al versículo 5, y ya a manera de conclusión. Es cuando en ese versículo 5 nos habla de sanidad. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Nos sanó espiritualmente. ¿Qué tanto ha hecho nuestro Dios por nosotros? Extraño. El Cordero nos sana con sus heridas abiertas. Y eso se lo puedo dejar de tarea. Piénselo y vaya a su casa pensando en esa parte. Ni siquiera la voy a explicar. Voy a ser malo hoy en esa parte. Pero Él nos sanó con sus heridas abiertas. ¿Curados de qué? De esa enfermedad tan grave, tan grande, que constantemente nos afecta. El pecado. Hubo un tiempo en que el pecado provocó el virus del SIDA en muchas personas. Y esto afectaba a todo su cuerpo. Hoy esto está un poco más controlado. Y solo tiene un fin, la muerte. Y hoy en día podemos decir que aún esto sigue, que si no se atiende debidamente, solamente encontramos la muerte. Si el hombre no aprende a ver a Cristo tal como es, solamente estará indicando algo. Estoy muerto. No siento ni padezco. Nada ha pasado en mi vida. No sé quién es Cristo, no sé quién es Él, lo oigo mencionándolo, pero no lo conozco, mi corazón no se inclina a dar un algarabío de gozo y de alegría y de voces profundas que digan, Cristo es mi Salvador y gracias porque Él murió por mí. No sale, porque muchas veces sale con nuestros corazones apagados y vacíos. Pero muchos pueden ver que lo estamos diciendo. Ahora, ¿cómo ve Cristo ese grito de algarabía y de gozo que tú aparentas decir cuando dice, Cristo es mi Salvador? Eso debe importarte más que lo que simplemente sale. ¿Y saben por qué digo esto? Porque grandes cantidades de personas dicen, amo al Señor, sirvo a Cristo, pero en su interior no viven para Cristo. Viven para ellos. Cristo nos curó de esa enfermedad que nos lleva a nosotros a dejarnos conducir por el pecado en vez de mirar a aquel que nos ha librado de todo pecado y nosotros hoy dar gloria y gozo y gloria y alabanzas a Él por esta obra tan maravillosa. Solo el Cordero de Dios nos puede curar. No hay más. No hay más. No busque más. Concluyo de esta manera. ¿Qué harás tú con el Cordero de Dios? ¿Estás dispuesto a que Él te quite tus pecados? ¿Estás dispuesto a confiar en Él y arrepentirte de tus pecados? ¿Le has conocido tú realmente? ¿Quieres venir a Cristo con todo tu corazón y decirle, Señor, perdona mi vanidad? Quiero celebrar, pero celebrar con entendimiento. Entendiendo exactamente quién tú eres. Qué triste que para muchos un sermón como el de hoy no sea apropiado para tiempo de Navidad. Pero déjeme decirle que para mí, en lo que yo he podido entender y ver, este es el tiempo más apropiado para hablar de la venida del Mesías y para hablar de su muerte y resurrección y su labor y sus logros hechos en la cruz del Calvario, y que esa sea nuestra celebración. Vamos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Ayúdanos, oh Dios, a enseñar a un mundo que no entiende lo que significas tú y que hoy dicen celebrar, pero ¿celebrar qué? Es una celebración al ego y a la vanidad antes que a ti. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Padre. En Cristo tu Hijo lo suplicamos todo con gracias. Amén.